6. Vamos a retomar este estudio que hemos estado aprendiendo, que hemos estado digiriendo juntos acerca de lo que la Biblia enseña en cuanto a la guerra espiritual, hermano. Y mire, todos los días, yo no sé cómo le ha ido esta semana, pero todo el tiempo hay guerra espiritual. La vemos en un área, la vemos en otra, la vemos en diferentes formas. Ya hemos aprendido que la guerra espiritual no es solo reprender demonios en la vida de una persona, no es solo orar para que el Señor abra puertas en áreas donde están cerradas o que el Señor cierre puertas en otras donde no hay controles. Esa no es solamente la guerra espiritual. Aprendíamos que la guerra espiritual se lucha principalmente en nuestra vida diaria, en la vida cotidiana, en su trabajo, se lucha en tu escuela, se lucha en tu matrimonio, en tu relación con tus primos, cómo le hablas a tu suegra, cómo contestas cuando tu esposo llega a tu casa, cómo le llamas a tu esposa, hermano, cómo tratas a tus hijos, cuando vas a dar seguimiento, eso es guerra espiritual. El domingo pasado que estábamos aquí compartiendo el evangelio, hay guerra espiritual en ese momento. Entonces necesitamos entender nosotros eso, hermano, cómo funciona la guerra espiritual. Y hemos aprendido, según Efesios capítulo 6, abra su Biblia allí, si es tan amable. Efesios capítulo 6, ¿le dije 4 hace rato? Sí, ¿verdad? Ando en las nubes, perdón. Pero en Efesios 6 aprendemos acerca de algo que el Señor nos ha dado a nosotros para poder defendernos y tener victoria en esta guerra. Y esta guerra que se está librando todo el tiempo, tenemos un enemigo que está identificado que se llama Satanás y tiene un ejército que nos está atacando. Usa muchas armas, como aprendíamos ya, usa el mundo, aprendíamos que usa la carne. Usted debe tener todavía por ahí una tablita que le entregamos sobre cómo funcionan los enemigos que nos atacan, qué herramientas usan, qué estrategias y cómo nos podemos defender. Pero nos detuvimos aquí y lo estamos haciendo todavía, porque aquí tenemos una de las herramientas más importantes para poder mantenernos firmes. En la guerra que estamos peleando, el objetivo no es que tú venzas a Satanás. Satanás no es un enemigo al que tú tienes que vencer. Ya está vencido. Tu Señor, nuestro Rey Jesús, ya le venció, le aplastó la cabeza. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos firmes. Así lo enseña la Escritura. Y sé que hay hermanos que han recibido del Señor el ministerio de ir y hacer cosas extraordinarias con algunas personas que tienen luchas extraordinarias con demonios y esas cosas. Y el Señor les ha de bendecir. Pero la guerra natural que todo mundo tiene, repito, se lucha en la familia y entonces la orden de la Escritura es a mantenernos firmes. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes? Poniéndonos una armadura. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: hermanos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ese es su objetivo. Su misión es estar firme ante sus acechanzas. El versículo número 12 nos dice que no tenemos una lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Qué tenemos que hacer? Verso 13. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cuál es la misión? Estar firmes. Entonces, pregunta número 1. ¿La armadura, usted nació con ella o se la tiene que poner? Se la tiene que poner. Todos los días, cada que se levanta, usted tiene que vestirse de esta armadura de la que nos habla la Biblia. ¿De qué se compone la armadura? Versículo número 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo está tomando la figura del soldado romano que tenía una armadura completa. Le explicaba que los romanos fueron uno de los primeros, no el único, pero uno de los primeros ejércitos profesionales que eran uniformados y tenían tecnología militar. Y esa tecnología era desde el calzado hasta la forma de su escudo, cómo era la espada que llevaban, cómo era la coraza. Y hasta este momento hemos visto tres cosas de nuestra armadura, que Pablo las toma de la imagen del soldado romano y las aplica en la vida espiritual. Deme un minuto para dárselas rapidísimo las tres que, más, que hemos visto. En su versículo número 14 dice que tenemos que estar ceñidos nuestros lomos con la verdad. Se lo digo muy, muy sencillo. Si usted en su vida no tiene un parámetro para determinar qué es verdadero y qué es falso, usted va a ser presa todos los días de los ataques del diablo. Si usted no tiene un parámetro para determinar qué es falso o verdadero, a usted lo van a traer frito. Si usted se guía por los sueños para determinar lo que es verdadero, cuidado con usted. Usted va a tener siempre derrotas del enemigo. Si usted se basa en lo que dice el pastor para determinar la verdad, usted va a estar en problemas de liderazgo. Usted va a tener problemas con líderes. Si usted se basa en lo que dicen en la tele para determinar la verdad, hermano, va a estar en problemas. ¿Cómo nosotros nos ceñimos con la verdad? Tenemos un libro dado por Dios que es su palabra. Y Él dice, su palabra es verdad. Entonces, la primera cosa, guíe su vida por lo que dice la Biblia, porque esto es la verdad. Segunda cosa, ¿qué tenemos que hacer? Dice allí que tenemos que vestirnos con la coraza de justicia. ¿A qué nos referimos con la coraza? La coraza es aquello que cubre el pecho. Y de justicia significa que usted tiene que estar convencido de que usted es un hijo de Dios y Él le ha perdonado y usted ha sido justificado. Pero eso se debe notar en su manera de vivir. Tiene que tener una vida justa para que el enemigo no tenga nada de qué acusarnos. Tercera cosa, ¿se acuerda cuando estudiamos lo que debemos de andar en nuestros pies? Versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa esto? Es el cristiano que tiene que estar todo el tiempo listo para predicar el Evangelio, todo el tiempo listo para compartir con otros del nuestro Salvador Jesucristo. Pero también aprendíamos que es un Evangelio de paz, y esto significa tener la paz de Dios en nuestra vida. ¿Cómo nos ponemos la paz? Estudiamos Filipenses 4, recuerda que la Biblia nos enseña que tenemos que primero dejar que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tenemos que orar en todo tiempo, tenemos que controlar lo que pensamos y no aceptar pensamientos del enemigo. Tenemos que orar, tenemos que esperar su venida, trabajar para el Señor. Y cuando hacemos estas cosas, la Biblia dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Llevamos tres cosas, el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del Evangelio. Pero quiero que note usted cuando llegamos al cuarto punto de nuestra armadura. Pablo, cuando está relatando la armadura que tenemos que ponernos, dice, tomad la armadura de Dios para que puedan resistir, firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza, versículo 15, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Pero note el lenguaje que utiliza cuando llegamos al verso 16. Él dice, y dice allí, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, yo quiero que usted piense rápido en esto. Le explico nada más, mientras usted está reflexionando, el escudo de la fe. Pablo toma la figura del soldado romano, ya algo interesante. Usted muchas veces va a ver, por ejemplo, los griegos en los primeros tiempos que estaban ellos haciendo guerra, que se llamaban macedonios, ellos tenían unos escudos como del tamaño más o menos de una pizza grande, todos conocemos ese tamaño, algo así como una tapa de un bote de basura. Ese era el escudo que utilizaban, y en una mano traían su espada y en el brazo, ¿verdad?, normalmente el izquierdo, traían este escudo. Pero era un escudo manual, era un escudo que ellos movían con una mano y lo movían de acuerdo a cómo veían que venía el golpe o la flecha, y movían su escudo. El escudo romano era muy distinto. Los romanos tenían escudos más parecidos a los que utilizan los granaderos hoy en día. ¿Usted ha visto un granadero con un escudito de esos así? Pobrecito, ¿no? Los romanos tenían escudos que eran en una forma ovalada, ¿verdad? Bueno, era una forma cóncava, pues. Ellos hagan de cuenta que se podían meter al escudo y tenían una altura de más o menos entre un metro y un metro y medio. Tenían de altura estos escudos y eran rectangulares. Y básicamente el escudo usted lo podía parar ahí y el escudo se quedaba parado y usted podía agarrar y meterse al escudo. Le podía cubrir al soldado casi el cuerpo completo. Tenían una formación fenomenal, se llamaba la Falange, que copiaron por ahí de otros ejércitos, en la que lo que hacían era la primera línea de batalla, tomaba su escudo y se ponía de esta forma con el escudo, y el soldado de atrás lo ponía sobre su cabeza, y el de atrás de él lo ponía sobre su cabeza, y el de un lado lo ponía sobre su cabeza, y se formaba un tanque de guerra donde adentro venían los soldados marchando y les tiraban lo que les tiraban, no penetraba nada por la formación que tenían y por la forma en el escudo que ellos tenían. Cuando Pablo nos habla de que sobre todas las cosas toma el escudo de la fe, él está pensando en ese tipo de escudo. No está pensando en una tapadera de basura, hermano. Es un escudo fuerte. Y Pablo dice que ese escudo funciona para protegernos contra todos los dardos de fuego del maligno. Todos. Y Pablo le llama a ese escudo el escudo de la fe. Y este, hermano, es en un sentido un poquito difícil de entender, pero en otro sentido es súper fácil y sencillo de entender. Pero me llama la atención que dice sobre todo. Es muy importante. Pudiera ser que anduvieras descalzo, aunque no debes andar descalzo, pero tu escudo nunca lo dejes. Nunca lo dejes. ¿Por qué? Déjeme primero comentarle, hermano, que Pablo dice que es sobre todas las cosas. El escudo de la fe es lo más importante en toda la armadura. ¿Por qué Pablo estará diciendo eso? Es muy fácil. Pablo dice que sobre todas las cosas tú tienes que tomar el escudo de la fe, hermano, porque todos los elementos de la armadura, todos los elementos, sabes que hay un cinto, una coraza, un calzado, un casco, una espada, todos los elementos. Usted, la única forma que tiene de agarrar esos elementos es por la fe. O sea, usted no va a salir de aquí de Senda de Vida hoy con un casquito y un escudito que le regalamos. No va a salir usted, mi hijo trae por ahí una espada de juguete con la que anda ahí jugando. No le voy a dar esa espada diciendo, hermano, esta es la espada del Espíritu. Hermano, usted viene aquí a la iglesia, escucha palabra, ¿y con qué sale en las manos físicamente hablando? ¿Con qué sale? Con nada. Con las bacterias de los hermanos, ¿verdad? Que saludó. Y el café y el abrazo. Físicamente venimos a dar, de hecho. Entonces, ¿cómo le hacemos para apropiarnos de esa coraza de justicia? Por fe. ¿Cómo le hacemos para defendernos en ese cinto de la verdad contra las mentiras del enemigo? Creyendo su palabra, por fe. ¿Cómo nos apropiamos del evangelio que es nuestro calzado? ¿Cómo usamos la espada del Espíritu, hermano? Por fe. ¿Cómo nos ponemos el casco de la salvación? Por fe. Es más, muy sencillo. ¿Cómo sabe usted que hay un diablo atacándole? ¿Alguien ha visto al diablo? Ayer, antier más bien, ya no sé ni qué día vivo, iba al hospital para ver a mi esposa y me subí al taxi, iba platicando con ese señor, el taxista, y me dice, ustedes, pastor, estamos platicando ahí de las cosas de la fe, y me dice, le voy a decir una cosa. Y me veía al espejo con ojos así raros. No logré saber si había fumado algo, pero me dijo, ¿sabe usted que hace 3 años yo subí al diablo a mi taxi? Eso me dijo. Dije, ¿a quién habrá subido? ¿Verdad? ¿Quién? Venía el señor diciéndome, y me dice, ¿sabe qué? Y es un señor bien amable. Así decía, no sé quién subió. Pero, y que le dijo, ¿a dónde vas? Dice, ahí por Reforma. Y que fue a dejar, este señor decía que fue a dejar al diablo ahí por Reforma, el taxista. Ahora, ¿usted cree eso? Yo no. ¿Cómo sabemos que hay unas huestes espirituales de maldad atacándonos? ¿Cómo sabemos? Por la fe. Entonces, el punto es este, hermano, en este texto, el punto es este. Si usted, hermano, tiene armadura completa, que es la palabra, que es la verdad. Tiene usted la justicia de Cristo a su alcance. Tiene el evangelio perfecto en sus pies, la salvación en su cabeza, pero no tiene fe. Es como si usted estuviera descubierto. El punto es, ahí está la verdad de la Biblia. Y es la verdad. Es la espada del Espíritu. Es lo que nos defiende. Es una coraza que nos aguanta para resistir y tener victoria en la guerra. Pero si usted no tiene fe, ¿de qué le sirve? Es la mejor, forjada por la sangre de Cristo y acrisolada, dice la Escritura. Es la verdad, funciona. Pero si usted no tiene fe, no le sirve de nada ni la mejor armadura. Por eso Pablo dice, Hermanos, sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe. Ahora, escudo, esta idea del escudo, quiero leer para usted de una manera muy rápida, no busque las citas, pero solo escúchelas. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos un escudo que es nuestro Dios mismo, es nuestro escudo. Le explico rápido que en aquellos tiempos muchas veces se ve la figura como el soldado romano, que él es el que traía la espada y el escudo y él iba a la guerra. Pero había unos tiempos en que los guerreros, los que eran buenos guerreros, no traían un escudo, traían un escudero. Era tan grande el escudo que traían un escudero. ¿Se acuerda cuando David y Goliat luchan? ¿Se acuerda que Goliat tenía un escudero? ¿Qué hacía el escudero? Pues le cargaba el escudo. Y no solo le cargaba el escudo, era el que corría para cuando aquel traía su lanza o su arco y andaba disparando, el escudero era el que le andaba protegiendo para que no le dieran a su señor las flechas. ¿Sí me explico? No era el que nomás le cargaba el escudo y ya, y lo maquillaba y le daba su masaje y ahora hacía la guerra. Él le cargaba el escudo y lo protegía. Mi Biblia dice, en Segunda de Samuel 22:3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, dice la palabra, de violencia me libraste. En 2 Samuel 22, verso 31, en cuanto a Dios, dice la palabra, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. El Señor le dice a Abraham, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Usted ha escuchado el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué dice después? Escudo y adarga es su verdad. ¿Se fija? Es nuestro Señor mismo quien es nuestro escudo. Es Dios quien le defiende. Dios es su escudero, hermano. Pero requiere, en primera instancia, fe de mi parte. Entonces vamos a definir fe. Y quiero que usted de veras lo medite, hermano, en su propia vida, cómo vamos a aprender y cómo vamos a comprender fe en este sentido. La primera forma de entender fe se define en Hebreos 11. Usted conoce Hebreos 11, ponga su separador, ¿por qué no lo hacemos? Ponga su separador en Efesios 6 y me acompaña, por favor. Ahí estamos. Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese la definición, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces mi Biblia dice que yo tengo que tener un escudo y la Biblia dice que el escudo es Dios mismo, ¿verdad? Él es mi escudero, mi defensor. Pero dice que ese es un escudo de fe. Y cuando voy a la Biblia a estudiar qué es la fe, entiendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer, pero no solo creer en el sentido de aceptar algo con nuestra mente, sino en el sentido de confianza, de confiar en alguien. Entonces, la idea aquí sería, hermano, usted, para la vida diaria, para enfermedades, para carencias, cuando no hay dinero, cuando no tenemos certidumbre sobre algunas cosas, yo le pregunto, ¿en qué o en quién confía? ¿En qué o en quién confía? Yo sé que la respuesta cristiana de examen es, confiamos en el Señor, pero a veces creemos en Él, pero no confiamos en Él. No sé si le suena o tenga sentido lo que estoy diciendo. Creemos en Él en el sentido que sabemos que existe, pero no confiamos que Él sea capaz de ayudarnos con aquellas cosas que tenemos problemas. Entonces, muchos cristianos tienen problemas en su vida cotidiana como cristianos, no porque no creen en Dios. Oye, hermano, creemos en Dios. Nuestros problemas son porque no confiamos en Él.
Y el no confiar en Dios es muchas veces la raíz de un montón de problemas. Mi Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia dice que nosotros como cristianos tenemos que andar por fe y no por vista. Entonces, si usted es una persona que se guía por la vista, su confianza va a estar en las cosas que usted ve y puede entender y puede comprender. ¿Qué va a pasar cuando suceda algo que usted no comprende? ¿Qué va a pasar cuando usted no vea aquello a lo que ha estado acostumbrado a ver y fija su fe y fija sus convicciones en aquello que se ve? ¿Qué va a pasar cuando no lo vea? Usted sabe, hay una camioneta que pertenece a la iglesia y es una camioneta en la que se llevan los instrumentos. Creo que esa camioneta mide como dos de altura, como 2 metros con 5 centímetros. Y esa camioneta es un problema siempre que vamos a cualquier lugar, ¿verdad? Porque la queremos meter a los estacionamientos y no nos dejan meter la camioneta porque está muy grande. Pero hay algunos lugares donde uno puede entrar y arriba dice el letrero, altura 2.10. Y yo sé que la camioneta mide 2.5. Entonces, ahí voy manejando la camioneta y... ¿cuánto dice ahí? 2.10. Ahí dice 2.10, pero yo hasta le hago así, porque cuando paso, digo, va a pegar. ¿Qué me dicen mis ojos? Que va a pegar, pero ahí dice 2.10. Entonces, va a pasar. ¿Sabe qué tengo que hacer? Tener fe en lo que dice. Porque si usted me dice, a ver, ¿pasa o no pasa? Yo le digo, no pasa, a menos que se suban 3 hermanos gorditos de la iglesia y entonces sí, ¿verdad? Se baja tantito y ahí pasa. Ok. Eso es lo que me dicen mis ojos. No pasa. No, mira, no, esto mide como 2. Le estoy ahí, como decimos, al tanteo, ¿no? ¿Qué dice ahí? 2.10. ¿Y cuánto mide la camioneta? 2.5. ¿Pasa o no pasa? Sí pasa. ¿Cómo sabes? Ahí dice. Entonces, note qué interesante. Dios dice cosas en su palabra, pero a nosotros nos gusta vivir al tanteo. Aunque ahí dice, no te dejaré ni te desampararé. De manera que puedes decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es mi castillo. Ahí dice. Pero como nosotros vivimos al tanteo, decimos, no pasa. No, yo creo que yo lo tengo que hacer, porque aunque ahí dice, no pasa. Eso es andar por la fe. Es creer, hermano, aquellas cosas que el Señor dice que son, y creerlas porque Él lo dice. Entonces, yo sé que cree en Dios, pero ¿qué tanto le cree a Dios? ¿Qué tanto le cree a Él? Si busca usted primeramente el reino, todas las cosas serán añadidas. ¿Lo cree? ¿Confía en Dios en ese sentido? Yo soy tu sanador. ¿Confía en Dios en ese sentido? Entonces, no estoy hablando de cristianos, crean en el Señor. Hermanos, si somos cristianos, creemos en Dios, no somos ateos. Pero nuestros problemas empiezan porque creemos en un Dios en el que no confiamos. Y esa es una contradicción. Creo que está ahí, creo que es poderoso, pero en mi problema, Él no me puede ayudar. Es demasiado fuerte mi problema. Y empiezan nuestros problemas ahí, hermano. La Biblia enseña en Efesios 6, sobre todas las cosas, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, así dice. Entonces, si el escudo es el escudo de la fe, la pregunta es, ¿cómo atacará a Satanás? Y en un momento ahorita le voy a explicar un poquito cómo lo hace Satanás, cómo nos ataca. Pero mire, la primera cosa muy importante, ¿cómo definimos fe? Fe es nuestra convicción, nuestra confianza, lo que creemos, o sea, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y usted y yo debemos de tener esa fe, hermano. Debemos de confiar en Dios. A veces hay cristianos que les suben la flama tantito y dudan del Señor. Tantito les aprieta el Señor el cinturón, a veces el cuello, y tantito, hermano, ven un poquito ahí de situación difícil y se paniquean. Y la fe, que debería estar ahí sólida, firme, un buen escudo, sale por la ventana. Y salen huyendo y salen corriendo, hermanos, buscando esa salida. Cuando a lo mejor está allí y si tienen un poco de fe y confianza, el asunto se resuelve. Pero estoy hablando, hermano, de fe real, o sea, de esa que cambia tu vida, no de lo que sabes acerca de Dios. Esa es la primera forma de entender fe. Pero hay una segunda que a mí me... La verdad, me ha bendecido mucho y siempre que yo la veo, anima mi corazón, hermano. La otra forma de entender fe viene de la palabra fe. En latín se dice fide, fide. Y de allí tomamos nosotros la palabra fidelidad. Tomamos la palabra fiel. Entonces, en la Biblia hay veces que fe significa creer y estar convencidos de algo, y en otras ocasiones puede significar ser fiel o fidelidad. Pero seamos honestos, la parte de la fe que nos toca a nosotros muchas veces falla. Muchas veces deberíamos de tener fe y no la tenemos, y el Señor siempre tiene problemas con eso. Hombres de poca fe, y está buscando que la fe sea la que se mantenga. Cuando Pedro es atacado por Satanás, ¿por qué pide el Señor? Que tu fe no falte. Yo rogaré al Señor que tu fe no falle. La fe es la parte más importante. Pero en relación, hermano, a lo que tiene que ver con la fidelidad, ahí es donde nosotros de verdad encontramos problemas, porque nosotros no podemos a veces ser lo fieles que el Señor espera de nosotros. Pero la buena noticia que le comento es que la Biblia nos enseña a nosotros, le voy a leer a usted Isaías capítulo 11, no lo busque, solo escúchelo, acerca de lo que se profetiza del Señor Jesús. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y escuche lo que dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano, que nosotros podemos tener fe en Dios porque Dios es fiel con nosotros. Ponerse el escudo de la fe es entender, hermano, que Dios jamás te va a ser infiel a ti. Jamás te va a fallar. Él es fiel. Entonces, todos los días que te levantas y vienen los problemas, tienes que ponerte el escudo. ¿Qué significa ponerse el escudo? Entender que nuestro Dios es fiel. Él se viste con fidelidad, hermano. Escucha lo que dice también, por ejemplo, Isaías 49. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el Santo suyo: al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes, y adorarán a Jehová, adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Timoteo: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Pero dice la Escritura: si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿De verdad entiende eso? ¿De verdad lo cree que Él es fiel? ¿O usted tiene razones para no creerle a Dios? ¿Alguna vez le ha fallado? Ahora, es diferente si usted dijo: sí, el otro día yo froté la Biblia 3 veces y le pedí al Señor una casa en las Lomas, un carro último modelo y un yate, y no me los cumplió. Hay gente en serio que ha dudado de Dios porque Dios no le cumple sus berrinches. Y tienen berrinches y tienen caprichos y se los piden a Dios como si fuera el genio de la lámpara, sin ajustarse a su voluntad, y dicen que esa es su razón para no creer en Él. Pero hermano, si usted ha estudiado la Biblia, ¿cuándo ha visto que Dios falle? ¿Cuándo ha visto que Dios es infiel? ¿Cuándo ha visto que Dios se le olviden las cosas? Él es fiel, hermano. Aún si usted no lo es, Él es fiel. Entonces, en un sentido, el escudo de la fe es que yo me tome de la mano de Dios. Pero por favor, también entendamos, en otro sentido, el escudo de la fe es entender que Dios es el que no te suelta. Tú te puedes soltar de Él, hermano, pero es Él el que no te va a soltar. Es Él el que va a tomarte de la mano y no te va a dejar. Él es fiel. Y ponerse el escudo significa darle un poquito más de crédito a Dios y creerle. Creerle. No creer en Él. Vuelvo a repetirlo, creerle a Él. ¿En qué área de su vida usted A lo mejor está fallando en esta área, porque dice la Biblia que el enemigo, interesantemente, lanza dardos de fuego. Si Dios me dio un escudo de la fe para defenderme de sus dardos de fuego, ¿cómo serán los dardos de fuego? Obviamente, los dardos de fuego del enemigo, hermano, vienen en la forma de dudas, en la forma de cuestionar. El diablo pregunta, ¿será? ¿De veras? Lo hemos explicado antes. Si yo le digo a usted, hermana, ¿cómo está tu esposo? Ah, pues muy bien, hermano, muy bien está. Oye, hermana, ¿dónde estaba tu esposa el día martes a las 8 de la noche? Ah, mi esposo estaba trabajando el martes a las 8 de la noche. Si yo le digo, ¿segura, hermana? ¿Qué estoy haciendo? Un dardo de fuego. Que dude. Hermana, ¿estás segura? Y puedo hacer hasta la voz macabra, ¿verdad? Y todo. De... ¿Se fija? Esos son los dardos de fuego. ¿Por qué? Porque todos los ataques del diablo... Fe, hermano. Tú eres cristiano y la Biblia dice que el enemigo no te puede tocar. Físicamente no te puede tocar, a menos que tú le des lugar. Pero no te puede tocar. Entonces, ¿cómo ataca? Con dardos de fuego. Quiero enseñarte un ejemplo, bueno, dos ejemplos de una misma persona. Acompáñame, por favor, a Génesis 14. Quiero enseñarte un ejemplo de cómo Satanás nos pudiera llegar a atacar. Y es un ejemplo interesante. Quiero que lo veas, por favor. Génesis 14. Ok, tengo que explicar el contexto. Lo voy a hacer un par de minutos nada más. Abraham, aquel hombre que fue escogido por Dios para desarrollar una nación completa. Dios le dijo, de ti voy a hacer una nación. Tú vas a ser padre de multitudes. Pero resulta que él era muy anciano y su esposa era estéril. Y nos dice la Biblia que su esposa era muy hermosa. Era muy guapa su esposa. Dios ya le había hecho la promesa a Abraham, ¿ok? Pero quiero que note, por favor, conmigo allí. En Génesis capítulo 14, vamos a leer si le parece. Génesis 14, verso 21, está hablando con el rey de Sodoma. Y dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué está pidiendo el rey de Sodoma? Las personas. Y le dice a Abraham que él se puede quedar con los bienes. Abraham contesta, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Okay? Esta circunstancia que tiene aquí, compárela conmigo con lo que pasa en el capítulo 15. En el capítulo 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera, le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hasta aquí vamos bien. Dios creyéndole, perdón, Abraham creyéndole a Dios lo que habría de hacer. Pero ¿qué pasa después, hermano? Unos capítulos después, tú puedes ver en el capítulo 18 y en el capítulo 20, una escena muy interesante, y perdón que no la vamos a ver en detalle, pero fíjate lo que pasa. Abraham viene con su esposa, Dios ya le ha prometido que tendrá un hijo, Dios le ha prometido que él va a ser su escudo, Dios le ha prometido que él le va a guardar, pero cuando llega a esta nación donde está en el capítulo número 20, ahí dice, se nos habla de Abimelec, ¿verdad? Vea el capítulo 20 nada más rapidísimo, capítulo 20 de Génesis verso 1, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, ¿qué dijo? Es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Este hombre había recibido la promesa de Dios de que iba a tener un hijo con su esposa, obviamente, ¿verdad? No lo iba a mandar del cielo, tendría que nacer de ellos. Cuando Abraham llega a esta zona del Negev, donde vive este rey llamado Abimelec, Era tan mala la gente que Abraham le dio miedo de estos malvados. Y en lugar de decir la verdad y creer que Dios lo iba a proteger, él dudó. Y por haber dudado, le dio miedo. Y por tener miedo, mintió y dijo que esta mujer era su hermana. Y entonces el rey la agarra y la quiere hacer su mujer. Y entonces viene el Señor y le dice a Abimelec: tú la tocas y te mato, porque esta es hija de la promesa y de ella vendrá una nación. Vea por favor su versículo 3. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él: mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Entonces el Señor le habla a este hombre y dice en el versículo 7: devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abimelec se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y dijo todas las palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Versículo 11. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. ¿Cuál fue la causa por la que Abraham mintió? Por miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Por falta de fe. ¿Qué vemos en Génesis 15? ¿De qué está hablando aquí en Génesis 21, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nuestro problema no es la mentira. A veces nuestro problema no es el rencor que tenemos. Es nuestra incredulidad. ¿Por qué enfrenta a Abimelec a Abraham? Por mentiroso. ¿Pero cuál era el problema real de Abraham? Que él dudó de que Dios fuera a ser su escudo. Dijo: estos cuates son re malos y son tan malos que me van a matar. Así que mejor digo que es mi hermana y así piensan que está disponible y hasta hacemos trato. En serio, esa es la idea. Para que lo dejaran pasar. Y es Dios quien tiene que intervenir. ¿Pero cuál es el problema de estos dos? Incredulidad. Pero qué curioso. ¿No acababa Dios de venir y presentárseles y decirles que les iba a dar un hijo? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Le creyó Dios a Abraham? ¿Abraham a Dios, perdón, sí o no? Le creyó para que les diera un hijo, pero no le creyó para que los cuidara. Y ahí entró el dardo de fuego del enemigo. Estos son muy malos, de esta Dios no te puede librar. Ese es un dardo de fuego. Esta semana, ustedes saben, mi esposa se enfermó y ahí está otra vez en cama con un problema horrible y los médicos corriendo y Dios puso todas las cosas. Pero le digo una cosa, hermano, el ataque estaba aquí. De esta no te libras. Aquella Dios te libró y esta, pero de esta es muy seria. Esta sí es difícil. ¿Qué es eso? Ataques directos del enemigo, sus dardos de fuego, hermano. De esta no te vas a librar. ¿Cómo salimos librados de eso? Con el escudo de la fe. Mi Dios es fiel. Pase lo que pase, Dios es fiel. Mi vida, la de mi esposa, de mis hijos, la suya, está en las manos del Señor. Él es fiel. Revisaba yo, ¿qué dice la Escritura? Bueno, ¿pero qué siento? No, pues sí me siento mal y feo y asustado. ¿Pero qué dice la palabra? Yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Eso dice la palabra. Yo puedo irme al tanteo por lo que siento o pienso, o puedo tomar el escudo de la fe creyendo lo que la Biblia enseña. Pensaba, ¿algún momento Dios me ha sido infiel? ¿En alguna cosa Dios me ha fallado? Ni una. Pero se fija, ahí está el dardo, hermano. ¿Te quedaste sin trabajo esta semana? Vas a ser atacado con dardos de fuego a tu vida. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Vas a ser atacado con dardos de fuego. Dios no puede. Dios no lo va a hacer. El enemigo viene y se atreve a decir: con que Dios os ha dicho, ¿de veras? ¿Ah, será lo que dice la Biblia? Incluso usted sabe, el enemigo es tan, ¿qué puedo decir? Atrevido, que hasta la misma Biblia utiliza. Y le puedo citar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en el que el problema principal de los personajes de la Biblia no era el pecado del que se hablaba, sino la incredulidad. Le puedo hablar, solo por mencionarlos, de David, aquel hombre que por su incredulidad censó al pueblo y se produjo orgullo en su vida y viene juicio a su corazón. Pedro, cuando corta la oreja, tiene incredulidad de quién es Dios. Y el Señor le dice, ¿acaso no crees que puedo orar y en este momento vendrán ángeles? ¿Por qué no crees? Es el problema que repito, muchas veces nosotros tenemos, hermano. Lo puedo decir así. La persona que es temerosa no es nomás su problema el miedo. Muchas veces su problema es que no cree que Dios le puede proteger y por eso tiene miedo. Pero su problema no es el miedo, es su incredulidad, su falta de confianza. ¿Usted, es usted una persona que vive con miedo? Confíe. Dios es su escudo. Pero se ve muy difícil. Mira la situación en la que estoy. Mira mi vida, mira mis hijos, mi situación. Está grueso. Confíe. ¿Y su fe? ¿Su escudo con qué se defiende? Si esta noche, hermano, prende la televisión y hay un comunicado de prensa del presidente. ¡Oh, mexicanos! ¡La influenza! ¡La crisis! Y Juanito, ¿verdad? Se nos vinieron encima. Es una situación terrible. ¡Emergencia! ¡No hay agua en la Ciudad de México! Hermano, ¿usted va a ser de los que va a salir corriendo a golpear a quien se le encuentre para agarrar unos frijoles? ¿O usted está confiado? No estoy diciendo, vino el domingo a la iglesia y cree en Dios. Le estoy preguntando, ¿es usted una persona confiada en el Señor? A lo mejor usted recibió esta semana la noticia de que lo han recortado de su trabajo. ¿Cómo reacciona? ¿Está confiado? ¿Estás seguro en quién ha creído? Eso es tomar el escudo de la fe. Las noticias que lleguen a su vida, malas, buenas, póngase el escudo de la fe porque el enemigo le va a estar tirando, hermano. Ministerio, vas a recibir un alumno discipulado. ¿Será que puedes? ¿Qué se me hace que no puedes? Te pusieron a ti porque no había otro. Y el diablo empieza, hermano. Esos son los dardos de fuego. Confíe. Tenga fe, hermano. El Señor obviamente tiene muchas formas de protegernos, pero el enemigo tiene muchas de atacarnos. Se atrevió a tentar al Señor Jesucristo. Usted sabe la historia, en Mateo 4. Fue con el Señor. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué está buscando? El asunto fundamental, hermano, ahí es la confianza de Jesús en el cuidado del Padre. Viene el diablo diciendo, ¿sabes qué? Hazte comida tú mismo porque tu padre ya te abandonó. Esa es la idea detrás de esa tentación. Ahora, ¿el hijo podía convertir las piedras en pan? Por supuesto que podía, el hijo de Dios. Pero el asunto era, ¿qué se me hace que tu papá ya no puede? Porque ya llevas 40 días. Mejor tú usa tu poder, no confíes en él. Usa tu poder y haz pan de estas piedras. Y muchas veces llega con nosotros así. No, tu padre ya te abandonó, pero mira ese peso que se le cayó al hermano. No se lo regreses. En lugar de echar a la ofrenda, saca. Y algunos hasta practican. ¿Dónde está la guerra? Ahí. Ahí, hermano, está la duda. ¿Será? Tendremos victoria en Cristo y el Señor Jesucristo nos ha dado su victoria. Y ¿será? Sí, lo hacen todos, pero en ti, como tú estás feo, no, Dios no lo va a hacer en ti. Y ese es el dardo de fuego. ¿Cómo nos defendemos? Le estoy explicando. Póngase usted, use, agarre el escudo de la fe. Si no lo hacemos, los dardos de fuego van a llegar y nos van a dar y te pueden tirar todo. Todo. Lo interesante es esto. El cinto y la coraza y el calzado, curiosamente, dependen del escudo. Si usted no trae escudo, en un ratito le quitan lo demás. De verdad, en un ratito se lo quitan. Por eso Pablo dice, sobre todas las cosas, tomad el escudo de la fe. ¿Cómo me pongo o cómo uso el escudo de la fe? ¿Qué tengo que hacer? Busca conmigo, por favor, 1 Timoteo 6:11. Por favor, encuéntrelo en su Biblia. Es importante este texto. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, por favor. Primera carta de Pablo a Timoteo. Ok. Bueno, estamos hablando de la fe y ahí están los hermanos bien animados. Pero hay algunos que dicen, ok, hermano, yo entiendo esto de la fe, pero la fe a mí como que no se me da. La fe a mí, hermanos, es la frase predilecta, no me nace. Y piensan que la fe es algo que te tocó o no te tocó. Como una enfermedad, ¿no? Como la gripe, la influenza o lo que sea. Pues quién sabe, iba en el metro y ahí la pesqué. ¿Verdad? No es algo que vas a buscar. A ver, señor, estornúdeme, por favor, porque yo necesito su enfermedad. No lo vas a buscar. Te da y ya, te dio. Y a veces pensamos que la fe es así. El hermano tienen fe y decimos, oh, qué hombre de fe, cómo lo admiro. Y pensamos que le dio fe. Está enfermo de fe y se le pegó. Ah, pero como se juntaba con el otro hermano, se la contagió y ahora son dos hombres de fe. Y pensamos que uno les da y otros no. ¿Qué dice mi Biblia? Primera Timoteo, capítulo 6. Es un pasaje tan sencillo y yo lo había leído tantas veces y no le había agarrado la onda como a muchos. Pero observe lo que dice Primera Timoteo 6, 11. Pablo le dice a Timoteo, joven, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, hablando en el capítulo anterior de las codicias necias, huye de estas cosas y fíjate lo que dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Verso 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Guarda el mandamiento sin mácula, no lo manches. Es la idea de Pablo a este hombre, pero le dice, sigue la fe. ¿Qué es lo que estoy diciéndole, hermano? La fe en sí no es un don que tienen solo algunas personas, sino algo que nosotros podemos desarrollar en nuestra vida. No le da a usted fe o no le da fe nada más por el clima. Usted puede desarrollar fe en su vida si usted sigue la fe. Dice Pablo a Timoteo, huye de aquellas cosas y ponte a perseguir la fe, la piedad, la justicia, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Síguelas. ¿Qué significa? Búscalas. No te van a dar así nada más. Entonces tenemos hermanos, para que usted tenga una idea, tenemos hermanos que al primer problema que tienen, les llega una enfermedad y están dudando, hermano, hasta de su nombre. Están dudando de todo y, ay, el Señor no me quiere y porque le duele la uña. ¿Por qué pasa eso? Cuando tú revisas la vida de la persona, pues se levanta, no ora, no lee la Biblia, desayuna, sale corriendo, va en el metro y va criticando, pensando en las cosas que no debe, sale de trabajar en la hora de la comida, si come solo, ora, si come con otros, no ora, ¿verdad? Porque le da pena. Llega a su casa y ve 6 horas de televisión con contenidos que no alimentan su fe. Le pone ahí a Discovery. Se descubrió, ¿verdad? El manuscrito que no sé qué. Y los mitos de la Biblia. Y está alimentando su vida de puras cosas que no alimentan su fe. Se duerme, no se acuerda del Señor. La música que escucha, pues habla de las pistolas y los caballos y las mujeres y lo que quieras. Y a la hora que llega la prueba, o sea, a la hora que llega la prueba, ¿cómo se defiende? Pues con las pistolas, los caballos y las mujeres. ¿Qué sale de su vida para defenderse cuando el enemigo lanza un dardo? Nada, porque no ha seguido la fe. No ha seguido la fe. Tú ves el caso contrario, una persona que le viene una prueba y ahí está firme, tomado de la mano del Señor. ¿Por qué? Revisa su vida, se alimenta, sigue la fe. No está nomás viniendo el domingo a la iglesia a oír. Se alimenta en su fe. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, ¿cómo me pongo yo o cómo agarro el escudo de la fe? Siga la fe. Haga cosas que alimenten su corazón, su espíritu. Le dice Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, tenemos que seguir las cosas de la fe. No le van a hacer así nomás. Póngase a hacer cosas que alimenten su fe, hermano. No estoy diciendo, no, Valentina, no estoy diciendo que está mal ver televisión. Vea, pero alimente su fe. Las conversaciones que tiene, ¿se la pasa usted hablando con gente incrédula? Va a terminar incrédulo usted. Hable con gente de fe y esa fe se pega. Uno puede aprender. Segunda cosa, hermano, me pongo la fe al creer la palabra del Señor. Dice la Escritura, ¿mas qué dice? En Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Quiere usted tener fe? Lea la palabra. Pero no la entiendo. Léala. Manténgase leyendo la Escritura, porque al leer la Escritura y creer la Escritura, nosotros crecemos en fe. Tercer lugar, mantenemos la fe y nos ponemos la fe al obedecer la Escritura. Es decir, cuando obedecemos, es que nuestra fe se fortalece. Si usted tiene una fe de mesabanco, una fe de pizarrón, su fe nunca va a crecer. Lo que usted aprende en la Biblia, en la iglesia, usted tiene que salir y vivirlo para que su fe pueda crecer. Hebreos 11, usted sabe, nos habla de todos los héroes. ¿Cómo se les llaman? Los héroes de la fe, ¿no? Y nos habla de Noé. Ahora, ¿pero por qué fue conocido Noé? Porque creyó que iba a venir un diluvio y lo creyó con todo su corazón y se ahogó. ¿Creyó Noé? Uf, ¿va a venir un diluvio? ¿Creyó? Sí. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que Noé creyó? Es que lo dijo y yo lo oí, estaba tan convencido. Es que era muy sincero. No, no, no. ¿Cómo sabe que Noé creyó? Se paró, agarró un martillo y hizo un arca. Santiago lo dice. Tu fe sin obras está muerta. Acción, hermano. Se lo digo así. Vaya a pedir trabajo con fe. No orando que no le den. Con fe. Pero vaya a pedir. El Señor me va a proveer, pero trabaje. El Señor me va a bendecir cuando vaya a predicarle a mi vecino, pero vaya y tóquele. No, yo creo que cuando yo le pido al Señor que sane una persona, el Señor lo sana. Sí, vaya y ore. Vaya y ore. Hágalo, accione. Si no accionamos, nuestra fe se queda ahí, hermano, chiquita. Ese es a veces nuestro problema. Cuarto lugar, ¿cómo puedo hacer yo para tomar el escudo de la fe? Enfocarme en Cristo, hermano. En Dios, sus atributos, quién es Él, su carácter, su fidelidad. Todo lo que usted vea de Dios va a inspirar su fe. Entre más se concentre usted en el Señor, más va a crecer su fe. Porque conocerle a Él es amarle, conocerle es saber cómo es Él y cómo nos habla. Y en quinto lugar, ore, ore. La oración básicamente no es para convencer a Dios de que haga las cosas que yo quiero. La oración es reconocer que dependemos de Él. Por eso la persona que no ora, no es el pecado que no ora nada más. El problema es que detrás de la falta de oración en su vida está la autosuficiencia. Él cree que él puede, no necesita a Dios y por eso no ora. La persona que reconoce quién es Dios, ora, hermano, por lo que sea. Por lo que sea, porque dependemos de Él. Y ese es el reconocimiento que representa la oración. Oramos a veces poco porque pensamos que todas las cosas están en nuestras manos o porque dudamos que Dios nos va a contestar, ¿no? Y entonces no oramos. Pero la oración debe ser en realidad el primer recurso, no el último. Debe ser el primero. Y eso va a aumentar su fe, hermano. Dice la Biblia en Judas, capítulo 1, verso 20, no lo busque, escuche. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, es una guerra, hermano, en lo que estamos, pero usted ha recibido un escudo. Pero ese escudo no funciona si no lo cree. No funciona si usted no tiene fe en él. No funciona si no comprende que Dios le va a ser fiel, hermano. En la Biblia, en el ministerio de Jesús, en los evangelios, hay únicamente dos cosas por las que el Señor era sorprendido. Lea su Nuevo Testamento, los evangelios, que dice que el Señor se sorprendió, se admiró, se maravilló. Ahora imagínate que qué tendrías que hacer para maravillar a Jesús. Imagínate que tienes a Jesús ahí y te dan un minuto para maravillarlo. ¿Qué harías? Un malabar y tú. Si tú haces tres pelotas, el Señor agarra cuatro con una mano. No, Señor, mira, puedo brincar. ¿Qué harías tú para impresionar a Jesús? Hay dos cosas que lo impresionan. Uno, falta de fe. Está impresionado. ¿Cómo ustedes no creen si le estoy haciendo estos milagros? Y dice, se admiraba, estaba impresionado, decepcionado de su falta de fe. ¿Sabes qué otra cosa le impresiona? La fe. Una mujer que llega diciendo, sana a mi hijo, y no era judía. Y el Señor le contesta como judío y le dice, ¿sabes qué? No es lícito darle la comida a los perrillos. No dice perros, perrillos. ¿Verdad? La palabra que se usaba para la mascota de la familia, la que estaba hasta abajo en la cadena alimenticia, ¿no? No es lícito darles la comida. Y la mujer le dice, sí, Señor, pero los perrillos comen hasta de las migajas que caen de la mesa. Sana a mi hijo. Y el Señor dice, se impresionó de la fe de esta mujer. Un centurión, incrédulo, pagano. Señor, ven a sanar a mi siervo. Ah, sí, yo voy a tu casa. No soy digno que entres a mi casa. Solo di la palabra. Yo sé que tienes autoridad. Yo tengo autoridad y tengo hombres bajo mi mando y les digo y obedecen. Y yo sé que si tú lo dices, va a suceder. ¿Qué dice Jesús? Hermano, queda con sus ojos abiertos y su boca abierta, impresionado de la fe de este hombre. Se impresiona de que aquellos que deberían tener fe no la tienen. Y los que no tendrían razones para tener fe tienen más fe que los otros. ¿Qué pensará Jesús de usted y de mí ahorita en cuanto a la fe? ¿Estoy respondiendo con fe a lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Cuándo te ha dejado sin comer? ¿Cuándo te ha abandonado? ¿Cuándo el Señor no te ha cumplido alguna promesa que te ha hecho? Entonces, ¿quién debe tener fe aquí? Nosotros. Póngase ese escudo, hermano. Póngaselo, tómelo. Camine todos los días con ese escudo porque el enemigo está así, hermano. Y lo puede pescar saliendo aquí, hermano, si usted no se pone el escudo. Mucho cuidado. Tenemos que usarlo. No funciona si no se usa. Ese es el escudo de la fe. Póngaselo. Creo que es tiempo, hermano. Póngaselo y accione. ¿Qué significa ponerse el escudo de la fe en su vida? Ir a pedir trabajo, orar, ahorrar, diezmar, discipular, evangelizar. ¿Qué significa? ¿Dejar un trabajo? Yo no lo sé. Usted decídalo. Busque al Señor en oración. Él le va a contestar. Pero muévase en fe. Y eso nos va a ayudar a defendernos, hermano, de los ataques. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Hágalo con fe, ¿no? Señor Jesús, gracias por tu palabra. Te queremos pedir en el nombre de nuestro Rey Jesucristo, mi Padre, que nos ayudes a entender que no tenemos ninguna razón para dudar de ti. Ninguna. Tú siempre has sido fiel. Todo lo que dices en tu palabra se ha cumplido. Todas las cosas, Señor, que tú hablas son verdad. Permítenos entender que es necesario que yo te crea, Señor, que yo confíe en ti, que tú puedes hacer todo aquello que tú digas. Que tu voluntad será realizada no solo en mi vida, sino en este mundo, Señor. Y que yo soy un agente tuyo, un siervo tuyo, como todos mis hermanos, para hacer una realidad de esa voluntad tuya, Padre. Dices en tu palabra que si dos o tres nos ponemos de acuerdo en la tierra sobre algo que te pidiéremos, tú lo harás. Ayúdanos a entender esa verdad. Que tú nos vas a proteger, que nos vas a cuidar, que nos puedes sanar. Pero lo más importante es que tu voluntad sea hecha, Señor. Y como hemos aprendido, la oración es para que yo me conforme a tu voluntad, no para que tú te conformes a la mía. Ayúdanos a entender estas cosas, Padre. Oro que a cualquiera de mis hermanos que está batallando, que a lo mejor el enemigo ha logrado plantar por allí, Señor, una duda, un dardo de fuego, que este día, Señor, mi hermano, mi hermana, tome la decisión de tomar este escudo de la fe y entender que tú eres un Dios confiable, fiel, eres la roca eterna, el castillo fuerte, nunca fallas, jamás. Y mi respuesta natural debe ser fe, Señor, que yo pueda salir de aquí confiando en que tú eres mi cuidador, no solo creyendo en ti, sino creyéndote a ti, confiando en ti. Tú me sostendrás, tú eres mi sostén, tú eres mi socorro, tú eres mi escudo, tú eres mi estandarte, Señor, tú eres mi salvador, tú eres mi Señor. Levántanos, Padre, y ayúdanos a comprender estas verdades para que se hagan una realidad en nuestra vida. Y cuando venga la enfermedad, la duda, el hambre, la muerte incluso, Señor, que podamos estar firmes habiendo acabado todo por haber tomado esta armadura. Gracias porque ya nos la diste.
Ayúdanos a tomarla, Padre. Pararnos de aquí y hacer diferentes las cosas en nuestra vida y en nuestro trabajo y en nuestra familia. Te amamos, Jesús. Toda la gloria es para ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro Rey y nuestro Salvador, nuestro fiel Salvador, nuestro Señor Jesucristo.